En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. La importante visita del Papa Francisco a Egipto la semana pasada, con su discurso en la más grande universidad sunita de Al-Azhar sobre la construcción de la paz y la condena de los extremismos en nombre de Dios, el abrazo y oración con el patriarca Teodoro II de la Iglesia copto ortodoxa, han pasado por alto quizá la declaración conjunta firmada por el Papa Francisco y Teodoro II, en la que afirman que ambas iglesias están creciendo en cercanía, fe y amor en Cristo nuestro Señor. Aludiendo a la plena comunión que tuvo lugar en los primeros siglos de cristianismo, esta experiencia reviste un significado especial para los esfuerzos actuales encaminados a restaurar la plena comunión. Suponen un desafío para intensificar esos esfuerzos y perseverar en la búsqueda de la unidad visible en la diversidad bajo la guía del Espíritu Santo. Recuerda el histórico encuentro que tuvo lugar hace 44 años entre el Papa Pablo VI y el Patriarca Senouda III, que representó un hito en el camino del ecumenismo y sirvió como punto de partida para el diálogo teológico entre la Iglesia Católica y las Iglesias Ortodoxas Orientales. Aun reconociendo que todavía queda mucho camino por recorrer, no podemos ignorar, dice la declaración, lo mucho que ya hemos avanzado. El amor a Dios encuentra su expresión más profunda en la oración, y cuando los cristianos oran juntos, se dan cuenta de lo que les une es mucho más de lo que les divide. Añade la declaración que mientras caminamos hacia el día bendito, en que finalmente podamos reunirnos en torno a la misma mesa eucarística, podemos cooperar en muchas áreas y demostrar de manera tangible lo mucho que nos une. Frente a muchos desafíos actuales, como la secularización y la globalización de la indiferencia, estamos llamados a ofrecer una respuesta común cimentada en los valores del Evangelio y en los tesoros de nuestras respectivas tradiciones. Termina la declaración afirmando que la sangre derramada por nuestros fieles, asesinados por la única razón de ser cristianos, nos recuerda aún más que el ecumenismo del martirio es el que nos une y nos anima en el camino de la paz y de la reconciliación.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos aquí a nuestro invitado, que además es compañero nuestro.
Efectivamente. Cualquier persona interesada en conocer África, por encima o profundizando, y en todo lo que se refiere al continente negro, tiene a su alcance la revista de que desde hace más de 50 años profundiza en estos países, en todo el continente, en su ayer, en su hoy y en su mañana. Y además lo hace con un rigor y una profesionalidad que siempre hemos dicho la hace única en nuestro país. Creo que, de hecho, además, es la única que hace este tipo de reportajes con la asiduidad que lo viene haciendo. El número que tengo entre mis manos, del que vamos a hablar, es el 627, que son unos cuantos, teniendo en cuenta que es una revista mensual. Naturalmente estoy hablando de Mundo Negro, ¿no? Todo el mundo lo sabrá, creada por los misioneros combonianos, y que en su número de abril anunciaba que aparecería una nueva publicación. Se llama Cuadernos Mundo Negro, y en la portada, junto a la macheta habitual, aparece este Cuadernos MN número 1. Portada preciosa, con la bandera en plan sui generis del país al que está dedicado, Mozambique. Pues nada más que nuestro compañero, amigo, bueno, primero amigo, después compañero y, por último, redactor jefe de la revista Mundo Negro, Javier Fariñas, para que nos lo explique. Hola, Javier, buenas tardes.
Buenas tardes y gracias en nombre de la redacción por esos piropos. Algunos no sé si merecidos o no, otros descaradamente inmerecidos.
Bueno, yo tengo una debilidad por esta revista que, como otras muchas personas que la conocimos en nuestra infancia o nuestra juventud, pues la venimos siguiendo. Y es como que te falta algo cuando no está o cuando se retrasa un poco, un día o como mucho.
Si se quiere saber algo de África, hay que acudir
a
ella.
Sin lugar a dudas. Además, ha tenido la sabiduría de rodearse siempre de gente que ama África. Porque yo creo que es imprescindible amar África para poder escribir de África. No se escribe de una cosa como de otra, dependiendo precisamente del interés que pones por las cosas.
El desapasionamiento del que se habla, de esa teoría de las comunicaciones, escribir desapasionadamente, de forma aséptica y demás,
yo no creo en ello.
Entendemos que no debe ser así.
No.
Y gente que quiere mucho África y que la conoce bien, que no solo basta con quererla, sino con conocerla bien y dar algunos criterios que no, en muchos sitios y en otras ocasiones pues no aparecen, desde luego.
Lo del desapasionamiento nos llevaría para hablar una tarde entera, pero, en fin.
Solo la introducción.
Solo la introducción, luego ya entraríamos en materia. Lo primero que cabe preguntarse es este número uno de los cuadernos Mundo Negro. Habla de que habrá un 2, un 3, o por lo menos esa es la intención, ¿no?
Sí, bueno, Cuadernos Mundo Negro es la plasmación de una idea que al final se ha traducido en este número de mayo, en el número 1 de los Cuadernos Mundo Negro, pero que empiezas a rascar entre la gente que ha hecho anteriormente la revista, entre los propios combonianos, y es una idea ya que se rumiaba, o de la que se había hablado en determinados momentos de la historia, el dedicar números monográficos a países o a temas que merecieran la pena. Eso se traduce en que la historia, los que conocen la revista Mundo Negro saben que cada 3 años publicamos un especial. El último fue en el mes de abril, en los meses de abril-mayo del año pasado, 2016, que se publica cada 3 años y que de alguna manera, bueno, pues sería un poco esa excepcionalidad dentro del ordinario de la publicación mensual. Entonces llega que, de una forma, no digo casual, pero...
Perdona, Javier, ¿sí? Yo recomendaría a los colegios, a todos, que por lo menos tuvieran interés en este número especial de cada 4 años, porque toda la información actualizada de África está ahí. Disculpa.
No, nada. Bueno, entonces, la revista hace un viaje al año a un país subsahariano, y el año pasado tocó Mozambique. Y entonces, bueno, pues estuvimos allí 15 días, fundamentalmente en Maputo, la capital y su entorno, y en el norte, en Nampula, en la zona de ella de Mozambique, en Nacala. Bueno, entonces al volver empiezas a ver qué información has traído, qué material has recopilado, y vimos que había un material que entendíamos que era interesante y sobre todo que era muy, que había mucha cantidad de información. Entonces empezamos a pautar cómo podíamos sacar ese material. Y en medio de una reunión de estas en las que, en vez de lluvia de ideas, no, chaparrón de ideas, pues surge la posibilidad de decir, oye, ¿y por qué no dedicamos un número monográfico en vez de ir prorrateando los reportajes a lo largo del año? Dijimos, bueno, pues, ¿cuándo? Venga, pues ya que mayo es el mes en el que sacamos esos especiales, pues lo sacamos en mayo. Así nos daba tiempo a preparar y a trabajar un número especial, extraordinario. Y entonces, en medio de eso, de ese extraordinario, dijimos, oye, ¿por qué no le damos cierto cuerpo, o por qué no empezar una colección que no va a tener una periodicidad fija, pero sí que de alguna manera va a abordar o temas o países que entendemos que puedan merecer la pena? Entonces, bueno, pues así surge estos cuadernos Mundo Negro, con este número uno, que si por bienes, pues tendrá una continuidad al año que viene, hablando de Uganda, si por bienes, si todo se cumple. Lo que sí que es verdad que la periodicidad y los temas no nos marcamos una pauta.
No es un corsé ni tiene fecha.
No. Yo me gusta mucho la expresión, no vamos a ponernos a jugar en un campo de fútbol en el que nos marquemos unas reglas que no seamos capaces de cumplir. Entonces, claro, nuestra idea es, el próximo viaje que haga la revista será Uganda. Lo lógico es que el próximo número sea Uganda, pero también, pues ya con los cuadernos, pues empezamos a dejar caer, oye, ¿podríamos dedicar un número monográfico a qué? Pues a literatura africana, a los afrodescendientes, a la comunidad afro que hay en España, a la ciencia en África, a la demografía. Quiero decir que ya, de vez en cuando surge alguien, oye, ¿podríamos pensar en esto? Vale, vamos anotando temas o países o circunstancias que nos lleven a elaborar futuros.
A las mujeres africanas en la política,
hombre,
por ejemplo,
habría que dedicarle
imagínate.
Y a la mujer sin
y a la
política.
Mujer ni te cuento.
Claro, a eso habría que dedicarle varios cuadernos, habría que dedicarle un volumen entero.
Bueno, está claro que aquí hay más del viaje, además del viaje. Es
claro.
Decir, al viaje lo hicisteis dos personas, creo, ¿no?
El director, el padre Jaime Calvera y sí, yo, estuvimos los dos.
Pero está dividido, digamos, como por secciones: política, sociedad, cultura, actualidad, religión, la presencia de la Iglesia. Obviamente esta es una emisora, esta es una revista de los misioneros combonianos, por lo tanto tiene que estar muy presente. Y habéis buscado también entrevistas con personas que pueden palpar la actualidad de Mozambique, que es un país un poco particular, porque está en paz, pero no está en paz.
Un país, eso, que está en paz, pero que no está. Por ejemplo, ahora el histórico líder rebelde, Daklama, ha dicho estos días, antes de ayer, que esta paz sui generis que mantiene el país, de momento, se prorroga sine die y que no es el final.
Había prorrogado hasta el 3 de mayo, pero eso como es. El 3 de mayo ya ha pasado.
Bueno, la ha prorrogado sine die y ha dicho que no es que sea el fin de la guerra, pero sí puede ser el principio de la paz. Pero vamos, Daklama sigue en la isla, en la selva de la Gorongosa. El país es un país muy peculiar, del que en octubre se van a cumplir 25 años de la firma de los acuerdos de paz en Roma, auspiciados y promovidos y empujados, aunque no solo, por la comunidad de San Egidio, que fue uno de esos primeros procesos de paz en los que la comunidad de San Egidio tuvo un papel muy protagonista.
Pues y que ha seguido muy presente en Mozambique, claro, por muchas razones, ciertamente. Hay una parte, digamos, que es la que habéis palpado en el viaje, y hay otra parte que es, entiendo yo, colaboraciones que habéis pedido a gente que de esto sabe mucho.
Claro,
¿no?
Porque también por varios motivos, María Eugenia. Cuando uno llega, y esto vosotros sabéis más que yo y más que muchos, ¿no? Cuando uno llega y cuando es joven y llega a un país, cuando lleva 3 días tiene la impresión de que va a escribir un libro. Cuando te pasas 3 meses dices, pues haría 3 reportajes, y cuando llevas 2 años dices, no tengo ni puñetera idea de lo que pasa aquí, ¿no? Entonces, que es importante no dar voz, sino por justicia dar espacio a la gente que conoce, que vive y que entiende la realidad del país. Por mucho que tú puedas entrevistarte, vienes con 15, 20, 25 entrevistas, pero al final, pues a la hora de hablar de la economía del país, pues evidentemente, pues ¿quién puede hablarnos? Pues tenemos a Tomás Selemane, que es un prestigioso economista mozambiqueño. Luego tenemos el director de la única revista de tirada nacional mozambiqueña, que está dirigida por los combonianos, el padre Víctor Hugo, un mexicano que está allí cerca de Maputo. Bueno, pues le hemos pedido el análisis político de un país tan, tan cambiante. Sobre todo, nosotros fuimos en octubre-noviembre, la revista se publica ahora en mayo. Bueno, pues hemos tenido algunas colaboraciones externas desde allí y desde aquí que, bueno, pues entendemos que también enriquecen. Una revista escrita solo por 2 personas, pues también es un aburrimiento.
Claro.
Bueno, pues lo que es un aburrimiento es el tiempo en la radio. Parece que acabamos de empezar a hablar y que no hemos tocado ningún tema. Y mira que me interesa a mí el tema de Mundo Negro y de Mozambique. Y tenemos que, bueno, Javier, tú de esto sabes mucho. Pero podremos hablar otro día porque esto da para mucho.
Como dice el bolero, si tú me dices ven,
lo dejo todo.
Lo dejo todo.
Eso es.
Gracias por dejarlo todo y venir con nosotros a compartir estos minutos, Javier.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Pues gracias a Javier Fariñas, a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Aquí estoy, envíame.
El Papa pide a los jóvenes que respondan con alegría a la llamada de la vocación y se entreguen a los demás. El domingo 7 de mayo, la Iglesia invita a rezar por las vocaciones consagradas y por las vocaciones nativas.
Que empujados por el Espíritu se muevan cada vez más personas que sepan proclamar: aquí estoy, envíame.
¿Qué? ¿Te gustaría un informativo diferente? Pues aquí lo tienes. Cada noche, Alfredo Urdaci y Ricardo Altable le dan la vuelta a las noticias en La Contra de al Día.
Se retorcía de risa.
30 minutos de información tratada en un tono satírico y divertido, en la que esta disparatada pareja de periodistas ponen la actualidad patas arriba.
Sintió una especie de alivio.
La Contra de al Día. De lunes a jueves a las 9 de la noche, con Alfredo Urdaci y Ricardo Altable. 13TV. Me gusta.
Sé parte de la solución contra la pobreza. Sé parte de Cáritas. Si quieres ser socio, entra en actedecaritas.com. Ayer, hoy, mañana, Cáritas.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pasado mañana, domingo del Buen Pastor, la Iglesia Española celebra de forma conjunta 2 jornadas. La Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de las Vocaciones Nativas. Ambas tienen el mismo lema: empujados por el Espíritu, aquí estoy, envíame. El Papa Francisco ha publicado un mensaje para estas jornadas centrado en la dimensión misionera de la llamada cristiana. El compromiso misionero no es algo que se añade a la vida cristiana como si fuese un adorno, sino que, por el contrario, está en el corazón mismo de la fe. Todos los cristianos han sido constituidos misioneros del Evangelio. El que ha sido tocado y transformado por la alegría de sentirse amado por Dios no puede guardar esta experiencia para sí. La alegría del Evangelio es una alegría misionera. Y para hablarnos de todo esto, nos acompaña Sergio Requena, que es director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades y que va a comentar con nosotros esta jornada. Sergio, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo a todos.
Un saludo. ¿Qué es y para qué esta jornada?
Bueno, la jornada es un día que nos recuerda que tenemos que rezar todo el año por las vocaciones sacerdotales y a la vida religiosa, y también que nos tenemos que preocupar precisamente de las vocaciones que nacen en territorios de misión, las vocaciones nativas. El Papa todos los años nos dirige una carta que nos anima a este empeño, y todos nosotros pues debemos ser conscientes de lo importante que es pues la presencia de entre nosotros de personas que, llamadas por el Señor, pues den su vida para servirle.
Cuando hablamos de vocaciones, incluimos todo tipo de vocaciones, tanto sacerdotales como religiosas o institutos seculares, ¿no?
Efectivamente, sin olvidar también pues a las contemplativas.
Sí.
Vivimos en un mundo pues en el que parece que la palabra vocación está un poco pasada de moda, pero nosotros los cristianos sabemos que en la vocación nos jugamos todo, nos jugamos la felicidad de nuestra vida.
Cuando hablamos también de las vocaciones nativas, que es una jornada que organiza Obras Misionales Pontificias, pues a veces las vocaciones que surgen en territorios de misión se encuentran con dificultades de todo tipo, también económicas, para seguir adelante, ¿verdad?
Bueno, efectivamente. Es decir, la vocación necesita de un espacio, de un tiempo, de una dedicación para el que también son necesarios pues un esfuerzo económico. Y nosotros pues con el Papa no queremos que nadie se quede sin poder realizar ese sueño en su vida por motivos económicos. Ese es en el fondo el empeño de la jornada de las vocaciones nativas.
Pero a pesar de esas dificultades que decimos, el crecimiento de las vocaciones nativas es espectacular.
Pues sí, si lo comparamos con el
Occidente,
nuestro,
claro,
con Occidente es muy importante. Lo que ocurre es que todavía pues se encuentra lejos de lo necesario. Son muchos los lugares, muchas las circunstancias, y aunque hay muchos misioneros, gracias a Dios, pues es muy importante que la población nativa, los del lugar, a los que el Señor también llama, pues lleguen a ser también evangelizadores de sus coetáneos.
En el mensaje del Papa Francisco se nos dice que, aunque podamos sentirnos desanimados, todos por el bautismo debemos sentirnos, dice él, cristóforos, es decir, portadores de Cristo.
Sí, nos dice eso, nos dice que, aunque seamos conscientes de nuestras muchas fragilidades, estamos llamados a alzar la cabeza a Dios y no dejarnos pues aplastar por esas inseguridades o incapacidades que a veces tenemos en nuestra vida. Todo cristiano, todos estamos llamados a ser cristóforos, anunciadores de Cristo.
Y eso, los que no son religiosos o no son sacerdotes o no pertenecen a una institución secular, parece que no lo tienen como muy claro, el que por el hecho del bautismo todos debemos ser portadores de Cristo.
Bueno, pues es una verdad básica. Lo que ocurre es que a veces no somos conscientes de ella o no le damos la importancia que debiéramos. Allí donde estemos, sea lo que hagamos, con nuestra vida y con nuestra palabra, tenemos que anunciar a Cristo. Algunos de manera especial pues se consagran en esa misión, pero todos en la vida familiar, en la vida profesional, en medio del mundo, estamos llamados a hacerlo.
Para eso está lo que llamamos el apostolado seglar, ¿no?
Efectivamente,
claro. Nos invita el Papa también a salir de los templos para dejar, dice una frase tan bonita, para dejar que la ternura de Dios se desborde a favor de los hombres.
Bueno, él desde el principio de su pontificado nos ha invitado a mirar más allá. Nos habla de las periferias, es decir, de esa especie de fronteras no visibles pero reales en los que pues se pierde un poquito el contacto con Dios en el corazón de los hombres, y nos invita también a mirar a un horizonte lejano en el que a veces nos sentimos pues un poquito como que nos faltan las fuerzas para esa misión, pero lo que él nos dice es que debemos de contar con él. Él camina a nuestro lado, como lo hizo con los discípulos de Emaús. A propósito de los discípulos de Emaús, pues él nos cuenta lo importante que es ese momento del camino. Previo a la liturgia de la palabra o la liturgia eucarística, el momento de acompañar a las personas, de hacerse presente, de hacerles visibles el rostro de Cristo.
Es lo que él llama la liturgia del camino, ¿no?
Efectivamente.
Ante ese mundo secularizado, indiferente, el cristiano experimenta que Jesús está a su lado, que Jesús les acompaña en el camino. Y esa experiencia es la que debe, de alguna manera, transformar al cristiano y hacerle anunciador, como decía usted.
Nos sentimos reflejados, ¿eh?, en esa experiencia, yo creo que tantas y tantas veces, pero ese espíritu de derrota, ¿no?, que llevan aquellos discípulos se transforma en espíritu misionero, ¿no? El camino pues se vuelve realmente inverso, de huida al encuentro de la comunidad, de las personas, de sus situaciones. Es decir, nada nos es ajeno, y yo creo que esta jornada lo que recuerda es precisamente que el Señor envía para hacerse presente en todos los lugares y en todos los corazones.
Y precisamente hace alusión también digamos que breve pero hermosísima carta del Papa Francisco para este día, donde hace alusión a Jesús en la sinagoga y que nosotros, dice, como Jesús, también nosotros hemos sido ungidos por el Espíritu para ir hacia los hermanos y anunciar su palabra.
Sí, nos tenemos que sentir portadores de esa inmensa alegría, como nos recordaba también el Papa Francisco, que no podemos guardarnos para nosotros solos y que estamos llamados a anunciar a nuestros contemporáneos que viven muchas veces pues en tristeza, en soledad, sin sentido sus vidas, y estamos llamados pues a darles la alegría del Evangelio, de la buena noticia de Dios.
Sí, una tercera reflexión que hace el Papa nos invita también a no preocuparnos excesivamente por las estructuras y sentir que el anuncio es como esa semilla silenciosa.
Efectivamente, es decir, el Evangelio nos tiene que ayudar a no pensar en el éxito o a no buscar el poder, a no tener excesiva preocupación por las estructuras, porque sabemos que es como una semilla, ¿no?, que nosotros no la vemos, pero que va haciendo su camino, va echando sus raíces y va cogiendo forma hasta que llegue a convertirse en un árbol pues capaz de dar sombra. Así es el reino de Dios que estamos llamados a anunciar, y así nos lo propone el Papa Francisco. Dice también en la carta que nunca podrá haber una verdadera pastoral vocacional ni misión cristiana sin la oración, claro, asidua y contemplativa.
Así es. Y yo diría que después de estas tres reflexiones, Jesús en la sinagoga, Jesús acompañando a los discípulos de Emaús y la parábola de la semilla, de eso saca una última conclusión, como termina el mensaje, pues pidiendo a las comunidades parroquiales, a las asociaciones, a los grupos de oración, que sigan pidiendo al Señor que mande obreros a su mies, porque eso es necesario hoy más que nunca, quizá.
Pues tenemos, como dice el Papa, que pedir al Señor insistentemente que nos mande sacerdotes, religiosos, que estén enamorados del Evangelio y que estén animados también por ese deseo de dar la vida a los hermanos y de hacer transparente el rostro misericordioso de Dios en sus vidas y cercanos a la gente.
Pues Sergio Requena, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, muchas gracias por habernos acompañado hoy en El Espejo.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, adiós. Pues hasta aquí el Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez y en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Acristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.